15 46 52 81, teléfono para dejar mensajito de texto, WhatsApp, pero ahora no llames porque estamos en comunicación con Martina Yerbe. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Martín?
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Acá estamos, acá con un día de sol, tenemos temperatura bajo cero, pero estamos bien, estamos en Tierra del Fuego, ¿qué más podemos pedir? ¿Vos por dónde andás?
En Buenos Aires.
¿Estás por la zona de Cañuelas?
Lindo.
Pero está por la zona...
Qué lindo, qué hermoso.
¿Vos estás por la zona de Cañuelas? Sí.
Más por la zona de La Matanza.
Ah, bien, te pregunto porque qué castigo Buenos Aires tiene zonas que están absolutamente inundadas. Qué problema en Zárate, ¿no?
Sí, está muy bravo. Está muy bravo, cayó mucha agua. Y bueno, hay lugares en donde la cantidad de agua que cae hacen que la condición sea esta. Y hay otros lugares en donde... la responsabilidad es una responsabilidad política y empresaria.
Te entiendo. Por un lado tenemos una cuestión climática. Si te llueve en un día, lo que tiene que caer en un mes, ¿qué pluviales resisten para evacuar tanta cantidad de agua? Pero por otro lado, las obras que no están hechas, ¿no? Bahía Blanca. Vos conocés, recorrés mucho el país con tu actividad. La tragedia de Bahía Blanca, ¿no? Una tragedia evitable. Obras que no se hacen desde hace 30 años.
Sí, obras que no se hacen. Y además, como se privatizó el puerto de Ingeniero White, es el puerto quimiquero destinado a la actividad química del polo petroquímico. Ese puerto, al estar privatizado, bueno, está dentro de una zona franca. Entonces los argentinos no podemos ingresar al puerto porque es territorio extranjero. Y al ser territorio extranjero, bueno, lo que sucede es que la situación, cuando se vio desbordado Bahía, las compuertas, para poder aliviar, las compuertas que hay que abrir para poder aliviar el drenaje, porque va a estar un pozo, entonces es necesario mantener las compuertas cerradas cuando hay crecida en el mar, y abrir las compuertas en esta situación para que pueda drenar el agua. Bueno, no se podía ingresar y a la zona franca, y además cuando se logró ingresar luego que despejó un poco el temporal, estaban obstruidas. Este es el resultado actual de la política de privatizaciones, la política de entrega de los puertos al extranjero y de extranjerización de nuestra economía. Como los argentinos no manejamos nada, todo está en manos de las multinacionales, de las corporaciones internacionales, ocurren estas cosas. Y las responsabilidades, ¿cómo son? Se diluyen en el aire, total, como el polo petroquímico y como las compuertas están dentro de la zona franca, que es un territorio extranjero porque no corre la ley argentina ni pertenece a la Argentina, sino que es tierra de nadie. Bueno, no pasa nada, los que mueren, mueren. Y así, en esta indolencia nos han llevado a vivir.
Ahora, Martín, esto que nos comentás, ¿no? Esta zona franca, estas tierras de nadie, ¿desde cuándo ocurre esto?
Desde la década del 90, desde 1990, cuando se privatizó la Argentina en el gobierno de Menem.
Me entiendo.
Después ocurren otras cosas, ¿no? Ahora estamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, también producto de la... también el producto del proceso de privatizaciones, ¿no? En San Nicolás de los Arroyos, uno de los arroyos de San Nicolás en la zona de Ramallo, ¿viste? También hay obstrucción por parte del grupo Techín. Hay obstrucción de uno de los taparon uno de los de las descargas de uno de los arroyos del grupo Techín, Pablo Roca, que se quedó con Somisa y con Altos Hornos Zapla. Se privatizó Altos Hornos Zapla, la primer industria siderúrgica integrada de la Argentina en su ciclo completo, obra del ejército argentino en la figura del general Sabio, con el cual nosotros dominamos a partir del año 45 el proceso integral de la producción de acero, desde la obtención del mineral en la mina hasta el producto terminado, la chapa, el perfil, la barra y además en el caso de Altos Hornos Zapla nos proveía de todas las aleaciones especiales, ¿no? Todos los aceros especiales, los aceros bonificados para la industria, y Somisa, que fue la mayor planta productiva que supimos crear los argentinos, también obra del ejército argentino. En los 90 se le entregó a Roca, al grupo Techín, por centavos, en realidad por el stock de chapa que había copiado en sus playones. El valor de la chapa copiada para vender, para despachar en los playones, fue lo que se pagó por la empresa. Y bueno, esa es la situación de desmantelamiento de Argentina, de entrega del país a las corporaciones internacionales. Entonces no domina nada la Argentina. Entonces, como antes teníamos aceros especiales, porque alguno puede llegar a creer, algún tonto puede llegar a creer que la inversión extranjera vino a mejorar la producción, aumentó la eficiencia, aumentó la producción, mejoró el proceso o creó nuevos productos. No, todo exactamente, todo lo contrario. Nosotros producíamos aceros especiales, ahora somos importadores. También producíamos acero inoxidable y hoy somos importadores de inoxidable. Producimos menos y de menor complejidad. Es como la soja, ¿viste? Se ha aplicado en todas las dimensiones de la producción.
Ahora, yo entiendo lo que vos me planteás de las privatizaciones, pero fíjate lo que nos pasa en Tierra del Fuego. ¿Cómo, o sea, estás al tanto de lo que nos está pasando ahora, bueno, esta quita arancelaria, de la forma que la quieras mirar, y la realidad de una Tierra del Fuego que no termina, que no empieza a despegar, Martín? Y es una Tierra del Fuego donde los propios argentinos bloquean el desarrollo de la Tierra del Fuego. ¿Me explico?
Sí. Bueno, este tema lo hemos hablado indefinidamente, muchas veces. La 19640 hay que sostenerla por una cuestión elemental, que significa que el poblamiento de nuestra isla mayor y epicentro del dominio de los argentinos en el Atlántico Sur y Antártida requieren de cualquier esfuerzo que sea necesario para sostener el poblamiento de la isla, su actividad, su economía, el crecimiento poblacional de la isla, la erradicación de argentinos en Tierra del Fuego. Eso es una causa magna. Tierra del Fuego en sí misma es una causa magna. Entonces requiere lo que requieren las causas magnas: esfuerzo. Pero también hay otros temas, ¿no? Además de la 19640. porque hoy el problema no fue justamente la derogación de la 19.640. Hoy convirtieron a la Argentina en tierra del fuego. Le dieron a todo el país la misma condición arancelaria que tierra del fuego. ¿Y entonces qué hacemos?
¿Por qué crees que le dan a todo el país la condición arancelaria nuestra?
Para igualarla. Entonces, se iguala la condición en todo el país.
Yo sé que...
Los gobernadores de las otras provincias, ¿qué están diciendo? Los traidores que constituyeron la alianza de gobernadores de la Patagonia, que se quieren cortar por la libre. ¿Qué han dicho? Si todos están alentando la instalación de zonas francas. Alicia Kirchner en Santa Cruz y Cristina Fernández de Kirchner, también de Santa Cruz, hace unos años han inaugurado una zona franca en Santa Cruz. Es porque también ellos también quieren comprar importado barato. Y en Río Negro pasa exactamente lo mismo, alentando la creación de zona franca en Bariloche. Así le comen el poder adquisitivo al turista desde el extranjero. ¿Cómo lo presentan los gobernadores? Como una ventaja para el turismo, porque con eso van a atraer el turismo y van a atraer el consumo.
Yo trato de seguirte, pero me pasa esto por el lugar donde vivo, ¿no? Miro que en este presente me faltan un montón de cosas que teniendo el área aduanera especial no las hice. En cuanto a la población, veo que la gente viene, pero viene para buscar una diferencia y volverse al continente, a su lugar de origen. No veo que nosotros hayamos hecho obras de infraestructura, no solo que sirvan para el desarrollo de la provincia, sino también para desarrollarnos como ese polo estratégico hacia la Antártida. Vos viste y fuiste testigo de que las propias autoridades de nuestro país permitieron la instalación de un radar en el corazón de la isla. O sea, es como que te das cuenta, siento como que el enemigo está adentro y no lo veo de un color político, ¿no? Ni de derecha ni de izquierda. Son enemigos porque están robando, no tengo otra definición.
Sí, es así. El enemigo utiliza la ideología de izquierda y de derecha para poder distraernos del conflicto principal y mantenernos entretenidos en discusiones que nos dividan entre argentinos.
Y lo están consiguiendo.
Y bueno, está a la vista. Por eso hay que abandonar todo tipo de ideología y alinearse en el proyecto nacional de los argentinos, en nuestra doctrina nacional. Porque si no, no vamos a poder alcanzar aquello más necesario y más inmediato que necesitamos. Entonces, en este momento, lo más inmediato que necesitamos los argentinos es pleno empleo. Que ninguna casa falte trabajo, que ningún hogar falte trabajo, pleno empleo. Ningún argentino sin trabajo. Ahora, para que haya pleno empleo tiene que haber una movilización total del trabajo. Tiene que haber una fuerza de movilización total del trabajo.
¿Y de qué manera, si no tenemos capitales para invertir?
Sí, hay capital. Entonces, para alcanzar rechazar el pleno empleo, tiene que haber una movilización total del trabajo. Para una movilización total del trabajo, tiene que haber una planificación que la guíe. Vos no vas a alcanzar el pleno empleo repartiéndole a todo el mundo una bicicleta para que salgan a repartir hamburguesa y pizza. No, tiene que haber un orden industrial que genere el trabajo de manera equilibrada en los distintos sectores, en la cual los argentinos nos tenemos que desplegar productivamente, y desde allí que las cadenas de valor se organicen de tal modo en lo cual esté balanceado el esquema productivo y haya suficiente trabajo de cada cosa necesaria. No tienen que sobrar carpinteros, tampoco metalúrgicos, tampoco electrónicos, tampoco peones de hacienda, no tiene que sobrar nadie. Son necesarios todos, pero de manera equilibrada. Tampoco se puede hacer una, se puede ir a pleno empleo con abogados. No, hay que laburar de otra cosa. Entonces, en este sentido, para alcanzar el objetivo principal, que es que ningún hogar falte trabajo, porque esto fortalece a la familia, esto capitaliza a la familia, esto le da estabilidad, le da tranquilidad psíquica, salud mental, bienestar espiritual, el orden general del trabajo genera todos estos beneficios porque es una fuerza limpia. El trabajo es, tiene una característica higiénica, desinfectante, y lo que provoca es una mejora general en el talante de la Argentina. Para alcanzar esto se necesita la planificación. Y dentro de la planificación, uno de los elementos necesarios de la planificación es la inversión de capital. Pero no es el principal. Esto no lo digo yo, esto lo decía Ferdinand Porsche.
Estoy tratando de entender cómo aplico lo que vos me decís en este mundo moderno que plantea la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, muchas veces visto esto en detrimento del trabajo del obrero. Vos viste que hoy con los drones son capaces de hacer trabajos, no sé si faraónicos, pero trabajos donde antes necesitábamos una cantidad importante de recursos humanos.
Y hay que rechazar todo trabajo extranjero que no tenga involucrado trabajo humano. Hay que ir a la guerra contra ello, porque no es un tema de que entregarse mansamente porque se automatizaron totalmente los procesos y ya no hay trabajo humano directo implicado en la producción, y hay que aceptarlo mansamente porque el mundo es así, ¿no? Tampoco hay que aceptar mansamente que se aliente la castración de los varones jóvenes en la provincia de Buenos Aires a través de planes de vasectomía. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires están haciendo campaña para que los jóvenes se hagan una vasectomía. Lo tenemos que aceptar mansamente. ¿Por qué? Porque es así. Hay que aceptar el aliento al aborto, porque es así. ¿Es así qué? Porque lo decidió Alberto Fernández de Kirchner. No, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que alentar el poblamiento de los argentinos, la procreación de la familia argentina. Eso es lo que hay que alentar. Lo otro no, lo otro hay que combatirlo. Lo mismo con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial va a quitar el poco trabajo que hay, ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener nosotros? Estar conectados con el mundo. Bueno, de esa manera a nosotros no nos conviene estar conectados.
Claro, pero
no conviene estar vinculados con el mundo de otro modo. Porque hay un montón de otras cosas para hacer que no tienen que ver con la automatización de algunos procesos en la inteligencia artificial, que tampoco estamos haciendo. Si no, se está poniendo el foco solamente en aquello que parece que es irreversible, que parece que nada se puede hacer y que hay que rendirse y entregarse mansamente a los poderes extranjeros y que, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, con parte de tu mirada es lo que nos ocurre en un presente donde todo vale, ¿no? La tercerización es algo aceptado como algo normal. Te digo esto porque, o sea, no se nos podría ocurrir una base militar con ejército de los Estados Unidos en el corazón de Tierra del Fuego. Y sin embargo hoy lo estamos viendo como algo factible. Que no estemos de acuerdo son dos monedas aparte, pero la decisión política apunta hacia ese lugar. O sea, yo te entiendo, te comprendo perfectamente, Martín, pero cuando veo las reuniones en la Casa de Gobierno o en los municipios, veo gente que está utilizando tecnología que no es nuestra y dicen defender nuestra industria. Y te das cuenta que es como que quienes nos gobiernan están a contramano de las ideas que vos me estás planteando.
Sí, totalmente. La clase dirigente, la clase política que hoy gobierna la Argentina va a contramano totalmente de las ideas, los anhelos y el sentimiento que a nosotros nos impulsa. Es exactamente contraria. Por eso hay que derrotarla. A ambos hay que derrotar, a ambas versiones ideológicas. A la derecha y a la izquierda hay que derrotar. Al progresismo y al liberalismo. ¿Por qué? Porque constituyen un bloque. Un bloque de dominio extranjero. Que es el liberal progresismo. A Milei lo pusieron los progresistas. Le dieron aire, le financiaron la campaña, le fiscalizaron la elección, le dieron toda la manija posible y lo hicieron ganar.
Bueno, Martín, hay que ver que también del otro lado no hicieron mucho para ganar, ¿no? Porque es como que venían haciendo la campaña para que lleguemos a esto. O sea, yo veía a Massa pidiendo el voto, o a Alberto Fernández, o a la propia Cristina Fernández, y yo, che, loco, están haciendo campaña precisamente para que la gente... Y me lo preguntaba y lo pregunté al aire, no sé si lo leí con vos, ¿no? Elegir en un balotaje entre un loco o un fullero. Y la gente eligió el loco, Martín. Entonces las consecuencias es lo que vivimos hoy, pero lo elegimos nosotros. En el menú, claro. Yo no sé el caudal de votos que vos has tenido en las elecciones, pero sí te veo que, por ejemplo, estuviste en la Feria del Libro. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te recibe la gente, el público, cuando vos tenés la posibilidad de transmitir estas ideas, este proyecto, en un lugar como la Feria del Libro?
Bueno, la Feria del Libro no fue fantástico, no fue 10 puntos. Fue muy bien la recepción de toda la gente que estuvo presente, que se acercó al stand. Fue excelente. Y después nos quedamos, no sé, como 2 horas más conversando con todo el mundo. Además de la breve exposición que yo tuve sobre nacionalismo cultural y estaba en Tercero Argentino, ¿no? Que es lo que me pidió Manoukian, el director de SICUS, que es una editorial que se ha dedicado a publicar y cultivar el pensamiento nacional. Y Manoukian además me pidió que termine, por favor, de escribir el libro, así me lo publica de una buena vez. Así que el año que viene vamos a tener el libro publicado del proyecto nacional. Y bueno, en este caso nos invitó a hablar de nacionalismo cultural y de Estado Empresario Argentino. Y la recepción fue excelente, y después nos quedamos muchísimo tiempo más, como 2 horas, conversando con todos los presentes. Y hay muchísimo interés, hay muchísimas ganas, hay mucho aliento a que esto salga bien, a que nos vaya bien. Y hay otro debate argentino que no está dado en la comunicación, sino que está dado en el mano a mano de los argentinos y en las reuniones, en los encuentros. Pasan otras cosas en el país que no son las cosas que pasan en la comunicación. Pasan otras cosas. Hay otra Argentina que también existe y que no está en los términos que está la comunicación, que sí pone en discusión la política de crecimiento de la tasa de población, que hoy bajó un 40% la tasa de poblamiento, pasamos del 1.8 al 1.6.
En el mundo cae.
Sí, Luis.
Sí, yo te escucho, Martín, no quiero interrumpirte, pero te digo que en el mundo cae la tasa de población. Hoy veo, yo te digo por la sociedad donde vivo, ¿no? Por un lado veo, y me causa gracia, vos sabés que tengo maternos infantiles, como por ejemplo el centro integral más antiguo que hay acá en Ushuaia, que es el Amanda Beban, que tiene capacidad para 100 niños, pero actualmente hay 32. Y los trabajadores que están en este materno infantil nos hablan de la desidia y el abandono absoluto del actual gobierno, pero que responde ya viene en concordancia con los gobiernos anteriores. O sea, un desinterés por los niños que se sostiene más allá de las ideologías políticas. ¿Me explico, Martín? Claro. Es como que vamos a contramano.
A las claras, porque la guita, en vez de ponerla en los maternos infantiles, en los centros de atención de primera infancia, en vez de cuidar al niño en los primeros años de vida y al niño por nacer y a la madre, la inversión está puesta en la degeneración, en la hormonización de los niños, en pagar hormonización a niños para tratar de confundirlos sobre el hecho biológico que significa el sexo en la persona.
Sí, que también es parte de lo que vemos en el mundo. Por supuesto que no queremos que esto nos pase.
Esta es la política diseñada por Kissinger. Esta es la política diseñada por Kissinger desde la década del 60 contra el poblamiento a través de lo que se llama poder blando, ¿no? A través de conceptos que parecen amigables, como decir, la planificación familiar. Pues se entra suave sobre la planificación familiar, sobre la salud reproductiva, toda una cantidad de conceptos que parecen todos favorables y de cuidado, y que en realidad lo que subyace en eso y lo que se alienta a través de ello es el despoblamiento, la caída de la tasa de natalidad. Esto es la idea clara que impulsa Kissinger como secretario de Estado norteamericano, por una idea muy clara y muy concreta, de la cual, bueno, el Papa Juan Pablo II se dio cuenta y salió a enfrentarla en su tiempo, sabiendo que el 20% de la población que vive en el norte del mundo quiere exterminar al 80% que vive en el sur para quedarse con el planeta.
Claro, dicho así suena como de ciencia ficción, Martín. Pero sí, el dominio viviendo.
Habrá que preguntar a Juan Pablo II si era ciencia ficción o si dedicó su vida, por poner un ejemplo, ¿no?, de una figura del vicario de Cristo, de una figura conocida por todos, y tendríamos que observar nosotros que justamente los planes de hormonización a los niños argentinos que impulsan, ¿a quién le gobierna? El gobierno de la provincia de Buenos Aires. El plan de vasectomía para varones jóvenes, donde a niños de 16 años se les ofrece hacerse una vasectomía. Lo cual, te imaginas, a los 16 años, no voy a decir lo que pienso porque es muy temprano en la mañana, no hay horario de protección al menor, entonces.
Pero bueno, a todo esto sumale la entrada de drogas, ¿no? Veía un informe que mostraba cómo en el sur de la provincia de Santa Fe ya está presente el fentanilo, y aunque ahora con la tecnología nos permite ver cómo destruye a la sociedad en Estados Unidos, ¿no? Cómo se les escapó de las manos. Ciudades donde tienen la gente en un estado zombie en sus calles, y sin embargo, vos decís, che, loco, ¿cómo puede ser que el fentanilo se comercialice con tanta libertad y el valor que tiene para colmo económico, que se ha convertido en una de las drogas más accesibles y se siembra en los jóvenes, ¿no?
Sí, en Rosario y en Ushuaia también, porque el puerto de Ushuaia también es un puerto en manos extranjeras por el cual corre la cocaína que envenena a la juventud de Tierra del Fuego. Eso también es así, en Tierra del Fuego también es así. Es exactamente así también, porque la droga se mueve por el puerto, entra por el puerto, entra y sale por el puerto. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, ¿cómo se puede tener una política? ¿Cómo se puede tener una política que combata los grandes movimientos, la gran escala? No el menudeo, el chiquitaje. No, la gran escala. Los ladrillos y ladrillos y ladrillos de cocaína que se mueven en la Argentina a través de la estatización de los puertos, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que determinar una política para enfrentar todos estos males. Y existe una política para enfrentar a todos estos males. Porque viendo a todos estos males por separado, como si fueran aislados unos de otros, pareciera que el problema a resolver del país es inconmensurable. Sin embargo, no. Sin embargo, el problema nacional es fácil de resolver. Sabiendo nosotros que hoy tenemos 5 millones de desocupados, camino a 6, porque Milei nos va a dejar con 6 o 7 millones de desocupados, nosotros tenemos que alcanzar el pleno empleo como objetivo principal, que todos los argentinos tengan trabajo. Ahora, ese trabajo tiene que ser industrial. ¿Para qué? Para que sea un trabajo bien remunerado, no sea un trabajo de reparto en bicicleta. Tiene que ser un trabajo bien remunerado, por eso tiene que ser un trabajo industrial. Tanto sea un trabajo en la industria metalmecánica, en la industria petrolera, en la industria química, en la industria para la defensa, en la producción de vehículos para la logística nacional, en la industria naval, en la industria ferroviaria, como también en la producción agropecuaria. Salarios bien remunerados, a través de actividades que agregan valor agregado nacional y que eso permite pagar buenos salarios nacionales. Bueno, de esa manera hay que ir a una planificación general. Esa planificación general tiene que ser el proyecto nacional y tiene que valerse de un instrumento que es el Estado Empresario Argentino para dirigir el proceso económico general del país. Bueno, ¿eso qué requiere? Para nosotros está claro que hay que tomar el toro por las aspas, y esto significa, mediante nuestra marina mercante, nacionalizar el comercio exterior. Entonces, teniendo dominio a partir de nuestra propia marina mercante, nacionalizar el comercio exterior, a través de la marina mercante y el puerto. Entonces, eso te va a generar una política aduanera general del país, donde Tierra del Fuego no esté solamente colgada de la 19640, porque ahora unificaron una misma condición impositiva, arancelaria, aduanera, para toda la Argentina. Entonces, Tierra del Fuego no tiene ninguna diferencia en este momento con otra provincia argentina. ¿Por qué? Sí, porque ahora la 19640 es para todos. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos de una política de mayor profundidad. No puede ser que la única política para Tierra del Fuego sea una política que tiene 50 años. Entonces, ¿qué se ha hecho 50 años para acá? Todo lo hizo el pueblo. Todo lo hizo el pueblo. En el amparo de la 19640, todo lo hizo el pueblo. El pueblo lo hizo todo amparado en la 19640. Y en la política de provincialización. Después no se ha hecho nada.
Ahora, cuando hablamos de exportar, ¿qué podemos exportar, Martín? ¿Qué nos queda para exportar? ¿Solo recursos naturales y sin valor agregado?
No, el problema de la exportación es que no la manejamos nosotros. La Argentina no exporta, lo que exporta son las multinacionales. El problema no es exportar más, el problema es exportar nosotros. La Argentina no exporta. La Argentina no exporta por sí misma, no realiza la exportación por sí misma.
Y pero fíjate que la exportación... La exportación está directamente ligada al mercado globalizado. Mirá lo que hizo Estados Unidos con Trump, una amenaza arancelaria, y fíjate el caos que provocó en el mundo.
Sí, yo no sé si provocó un caos en el mundo, verdaderamente. No lo veo el caos que ha provocado. Lo que sí observo es que la Argentina está fuera de los mercados internacionales, porque no realiza por sí misma la tarea de las exportaciones. Es una tarea que no realiza. Realiza la tarea de sembrar y cultivar, pero la tarea de exportar no la realiza. No transporta, no asegura y no comercia. Es la multinacional, como Monsanto, como Cargill, como Continental, como Dreyfus, aquellas que compran la producción en la tranquera y productor. Y es la multinacional la que hace toda la cadena logística, desde la tranquera hasta el destino, y que realiza el comercio. Por eso nosotros tenemos que recuperar el dominio de las exportaciones. ¿Cómo se hace esto? A través de la marina mercante, que es la que permite exportar o importar. Aquel que no navega no puede comprar ni vender porque no tiene poder de transportar. Entonces no elige qué compra y qué vende, ni el destino, ni el origen, sino que está a merced de las corporaciones internacionales que lo abastezcan o no lo abastezcan, o que le compren la cosecha y la vendan, o se le pudra la cosecha en el campo, como ocurre con algunos cultivos. Porque mientras se observa una Argentina exportadora de grano, que no para, ¿qué cosa no se ve? Que la Argentina, productora de carne, se está apagando. Se siguen sacrificando vientres, se siguen sacrificando vaquillonas. Hoy, y en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, y en el gobierno de Macri, y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en todos los gobiernos, vienen reduciendo el stock ganadero. Entonces, ¿por qué? Porque la soja ha llevado a un embudo, el modelo de la soja, que es el mismo modelo actual del maíz, porque el maíz que se está sembrando también es un maíz modificado genéticamente, que está dentro de un paquete tecnológico con herbicida y fertilizante, que es exactamente el mismo modelo que el de la soja, porque es el modelo de las multinacionales, donde se llevó el productor ganadero de la provincia de Buenos Aires a un embudo en el cual produce soja, porque no puede producir otra cosa. Porque si produce otra cosa no tiene quien vendérsela. Y porque el negocio de la soja es tan corto, que cobra de inmediato y no tiene la espalda financiera, el capital para aguantar para un negocio más largo como es el de la ganadería. El que siembra soja en 6 meses cobró. El que quiere iniciar un rodeo ganadero necesita 10 años de trabajo por delante. Entonces, ¿quién va a producir ganadería cuando hay que esperar 10 años de trabajo y de esfuerzo, cuando se puede jugar a la soja como si fuera a jugar al casino? Donde en 6 meses ya está, se cobra. Bueno, así no se hace una nación. Así no se edifica una nación. Entonces hay que dejar de pensar en esos términos que nos quieren imponer del extranjero, de la inmediatez, de lo que es ahora, ya, rápido, urgente. Entonces hay que cortarla con este pensamiento, porque no se puede hacer nada de esta manera. Está fuera de la escala humana. ¿Cómo una familia puede pensar en que en 6 meses tiene que tener las cosas resueltas? ¿Qué familia puede pensar así? Cuando se construye, cuando se compra un terreno, cuando se empieza a edificar la vivienda, ¿cómo se pueden hacer las cosas? No, en 6 meses tiene que estar todo listo. No, de ninguna manera. Entonces esto requiere de un dominio por parte de la Nación Argentina a través de una corporación de transporte multimodal que tenga una máquina mercante, que sea aquella que le permita al productor tener una salida al mar, que hoy no la tiene, y defender el precio de los productos argentinos en el mundo, cosa que hoy no disponemos. Porque hoy la realidad es que con el actual esquema en la Argentina de multinacionales, puerto extranjero, marina mercante extranjera, paquete tecnológico extranjero, retenciones, esto lo que ha hecho es concentrar cada vez más la tierra en manos extranjeras. El kirchnerismo logró que la concentración de la tierra en manos argentinas pasara a ser concentración de la tierra en manos extranjeras.
Amigo Martín, un poco para cerrar la entrevista, te pregunto, ¿te sorprendieron los resultados de la CABA? ¿Cómo ves las futuras elecciones en octubre? ¿Qué es lo que está eligiendo la gente?
No nos sorprendió los resultados. Ni los resultados del interior de la Argentina, ni de todas las provincias que ya fueron votando, ni el resultado de la capital federal, no nos ha sorprendido. Están destruyendo el peronismo, desde adentro el peronismo, están destruyendo el partido justicialista, la expresión electoral. Lo que quedamos somos los peronistas. Lo que quedamos somos el pueblo trabajador que tiene sus banderas de soberanía política, independencia económica, justicia social y nacionalismo cultural. Y esta dirigencia del peronismo está dedicada a terminar de destruir la figura de Perón, de generar la figura de Evita. Bueno, tratar de alienar la memoria de los argentinos. No lo van a poder lograr, sí van a poder avanzar como han avanzado, está a la vista, pero no van a poder lograr desenraizar totalmente, porque existe la familia, existe la cultura nacional, y a través de la familia se va trasvasando de abuelos a hijos, a nietos, se va trasvasando la verdad. Entonces, toda esta falsificación del peronismo que ha creado la dirigencia kirchnerista, la Cámpora y todas estas expresiones, no hay mal que dure 100 años ni tiempo que no se corte. Se va a cortar también. Ya se les cortó con Milei, y al cual ellos mismos reconocen que se les fue de las manos en su idea, su jugada brillante de ajedrez. Y ahora están en la misma, haciendo jugadas brillantes en todas las provincias argentinas. Y el resultado de este, bueno, va a ir en este sentido, porque no es que los argentinos hayan votado a Milei porque tenía un gran proyecto, porque tenían gran esperanza en sus cualidades, en sus aptitudes, sino que se votó a Milei castigando a los otros. Y evidentemente el castigo continúa. Contra los otros, que van a seguir intentando ser ellos mismos, ¿no? Porque no van a largar ni van a querer soltar. Por eso hay que enfrentarlos y derrotarlos.
Martín, como siempre, es un placer hablar con vos. La última, la del estribo. ¿Qué pasó con la gente que tuvo la causa penal por haberse movilizado hasta Tierra del Fuego por el tema del radar? ¿Te acordás? Esos muchachos que fueron retenidos y que se los culpó de haber interferido, de haber hecho algo con la fibra óptica.
Bueno, gracias a Dios eso ya ha terminado, ese proceso judicial. Han quedado libres de culpa y cargo. lo lamentable de todo esto, gracias a Dios, no tenemos que lamentar que ningún argentino patriota esté pasando por alguna dificultad, privado de la libertad o con alguna causa. Lo que sí tenemos que seguir lamentando es que el radar sigue operando en Tolhuin por iniciativa del gobernador Melella y de las autoridades tanto de Tierra del Fuego como de la Nación, porque ese artefacto de guerra inglés debe ser de inmediatamente desmantelado. Hay que cesar con la operación del mismo, desarmarlo y llevarlo a las instalaciones del ejército argentino para su investigación, copia y desarrollo. Esto es lo que hay que hacer.
¿Y con la base china, y con la base china que tenemos en la Patagonia?
A todo tipo de instalación militar extranjera. Todo tipo de instalación militar extranjera. Un gobierno verdaderamente nacional, patriota, tiene que dar el mismo tratamiento. ¿Por qué? No sé si vos recordás, Luis, hace unos cuantos meses atrás, que debe hacer como un año más o menos, que hablamos y yo planteé que lo que se está generando en la Argentina es un loteo geoestratégico del país.
Tal cual.
¿Por qué? Porque mientras unos le dan un territorio a China para que monte una base, supuestamente de observación espacial. Otros le dan a la Unión Europea otra base de supuesta observación espacial. Después se le entrega a Inglaterra el permiso que le da el gobernador Melella de instalar un radar, y sobre el permiso de instalación se le da la fibra óptica, la media tensión, 13.4 kVA de conexión eléctrica para un cruto transformador que nosotros documentamos. Es el único documento fílmico que existe en la Argentina sobre el radar, es el que tomé yo entrando a la estancia. Cuando yo ingresé a la estancia, ese es el único documento fílmico donde está el transformador, la conexión eléctrica y el radar tomado de cerca. ¿Y qué se hace con esto? Se lotea geoestratégicamente a la Argentina. Y yo ya lo advertí esto. Hace un año atrás o más lo hemos advertido. Que hay que desmantelar estas instalaciones extranjeras. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual los norteamericanos van a decir: argentinos, ustedes integran la Junta Interamericana de Defensa. Y ustedes también han firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y ustedes integran el panamericanismo a través de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? A Inglaterra, que es extracontinental, a China, que es extracontinental, y a la Unión Europea, que es extracontinental, que no es americana, que es europea o asiática, que no es del sur, que es del norte. ¿Por qué le permiten montar instalaciones militares a quienes son naciones extracontinentales y a quienes son, como Estados Unidos, una nación del continente americano, con el cual se ha acordado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el tratado con el cual, ante una agresión extracontinental, se realiza una defensa continental a la nación agredida, que integra además la Junta Interamericana de Defensa y que integra la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué a los otros se le da la posibilidad de montar una base y a Estados Unidos no? Bueno, ahora estamos en el momento que aquello que yo señalé en ese tiempo está ocurriendo. hoy Estados Unidos viene a exigir en estos términos, que son los términos que prepararon los gobiernos que permitieron esto, como el del gobernador Melella, de Unión por la Patria, de kirchnerismo, como lo que ha permitido los gobiernos que permitieron el asiento de la base de la Unión Europea y de la base china, y también la entrega de el Paraná, del río Paraná, al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, que es quien controla la vía navegable del Mississippi, que es la más navegable del mundo, la más concurrida, la de mayor actividad en la navegación. Todo esto hacia el loteo geoestratégico, a lo cual todo el sistema portuario argentino está en manos extranjeras. Entonces, sobre esa base que sostiene los acuerdos de Madrid, que la rendición por parte de la dirigencia política, porque en Malvinas 82 nosotros lo que tenemos es un cese el fuego. Nosotros en Malvinas 82 no firmamos ninguna rendición. Lo único que se firmó es un cese el fuego. Cesó el fuego, no terminó la guerra. Cesó el fuego, no terminó la guerra. La vamos a terminar nosotros, de una buena vez y para siempre, contra nuestros enemigos. Pero lo que hay es un cese el fuego. Luego la clase política quiso, sobre el cese el fuego, firmar una rendición con los acuerdos de Madrid en el gobierno de Menem con Cavallo canciller. Y todos los políticos que están ahora, porque todos fueron parte de la década 90.
Acuerdo nunca refrendado por el Congreso.
Y el plexo jurídico de dependencia nacional, que son primero la ley 23.696 de reforma del Estado, que a pedido de Inglaterra se desmantela toda la marina mercante, se entregan los puertos a su dominio, se destruye el ferrocarril con las privatizaciones, el complejo industrial del acero que hablamos al principio, Somisa y Altos Hornos Atlas, y se destruyen las 27 empresas del área de defensa. Teníamos 14 fábricas militares y hoy tenemos apenas 3. En esas 14 fábricas militares había 30.000 hombres. Hoy en las 3 fábricas militares que tenemos no tenemos más de 3.000, entre las 3. También el decreto 1.398, que es el que pone específicamente a privatización las 27 empresas del área de defensa. ¿Para qué? Para desguazarlas. Puedes privatizar las empresas de defensa para que venga alguien de extranjero y nos mejore la capacidad de producción para la defensa. No, se entregan las empresas de defensa, las 27 empresas del área de defensa, que no eran solamente las que producen armamento para la guerra, sino los complejos industriales que a través de las Fuerzas Armadas sostenían la actividad industrial del país, que también es una actividad de defensa, bajo la concepción de nación y pueblo en armas. La ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, la cual protege las inversiones inglesas por encima del derecho argentino. Bueno, este plexo jurídico está vigente desde la década del 90, junto, por supuesto, con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, que es la que permite la permanente fuga de capitales y la usura internacional que destruye la producción nacional, tanto en el campo como en la fábrica, y que lo que vino a derogar la ley de Martínez de Hoz, porque una ley deroga la otra, ¿verdad?, es la ley de nacionalización de los depósitos de María Estela Martínez de Perón. Porque ¿contra qué viene la ley de entidades financieras Martínez de Hoz? ¿Cuál era la ley que regulaba la actividad antes de Martínez de Hoz? La ley de nacionalización de los depósitos de María Estela Martínez de Perón, que es la manera sencilla de nacionalizar la banca. Bueno, lo que nosotros tenemos que recuperar en un futuro gobierno nacional, un gobierno patriótico, un gobierno que ponga primero la patria por encima de todo, Dios por sobre todas las cosas y primero la patria por encima de todo. Es un gobierno que no solamente derogue la ley de entidades financieras de Martínez Dios, sino reinstaure el derecho natural del argentino a través de la ley de nacionalización de depósitos de María Estela Martínez de Perón, porque esa es la ley que protege el capital nacional, el ahorro del argentino, la riqueza nacional, a partir de una medida simple, que es la nacionalización de los depósitos. Porque si no, la izquierda se dedica a hablar de la ley de entidades financieras y oculta cuál fue el plexo jurídico soberano que regía en la Argentina antes del 24 de marzo del 76, que era la nacionalización de la banca a través de la ley de la nacionalización de los depósitos, como también la nacionalización de facto del comercio exterior a través de la Marina Mercante Argentina, que era la que permitía el dominio de el intercambio.
Los traidores siempre los tuvimos adentro. Martín, como siempre, es un placer poder conversar con vos.
Bueno, Luis, muchas gracias. Perdón que estoy un poco enfermo y todavía no me terminé de recuperar del todo, pero no quería faltar a esta cita, estas conversaciones tan importantes que tenemos en por la mañana, a tantos kilómetros de distancia.
Hay que cuidarse, hay que cuidarse con esa gripe, hay que cuidarse, ¿eh? A mí me sacó de carrera 10 días.
A nuestra, bueno, y a nuestra querida provincia, la isla mayor de nuestra patria, a nuestra querida provincia de Tierra del Fuego, hay que aguantar, hay que resistir todo lo que en este momento se pueda. Sí, hay que intentar mantener unida toda la comunidad. Esta lucha no es solamente la lucha de los fabriqueros, esta no es solamente la lucha de la Unión Obrera Metalúrgica, sino que hoy el gremio, el sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica es la punta de lanza de la defensa, pero junto a la UOM tenemos que estar toda la comunidad.
Abrazo, Martín. Abrazo y que te mejores, Martín.
Fuerte abrazo.
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería El Molino.